del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, paseando por varias veces por vuestra Main Street, por vuestra calle real, que del hotel al final hay como un cuarto de hora y desde el final al hotel otro cuarto de hora, pues he visto una capilla metodista, Wesley. Y entonces me ha traído a la memoria al famoso pastor metodista John Wesley, allá por los años 1700 y pico, que era un gran predicador, un hombre que predicó. Los metodistas son una rama como muy contemplativa, muy íntima, predican a un Jesucristo vivo, escueto, se han mantenido muy, muy fuertemente en la raíz espiritual de lo cristiano. Pues este pastor Wesley, pues, predicaba por América, por Europa, incluso por África, y ya llegó un momento en que se cansó. Y ya se le quejó a Dios y le dijo: Señor, pero si estoy predicando siempre lo mismo y vengo después de años y la gente sí viene, asiste a las predicaciones, pero siguen igual con todos sus pecados, con todos sus vicios, mi predicación no tiene ningún resultado, ya no predico más. Y Jesucristo le dijo: yo tengo derecho a que esta gente se entere de que yo he muerto por ellos. Y en eso consiste tu predicación. Los resultados no te pertenecen. Entonces el pobre Wesley agachó la cabeza y dijo: pues seguiré predicando. ¿Qué remedio? Como dice San Pablo, ay de mí si no predicare. Y esto diréis, ¿por qué? ¿A qué sale esto? Porque hoy os voy a predicar una charla que creo que es del Señor. La vengo predicando ya en los últimos tiempos en muchos sitios. Pero claro, ya me aburro de predicar la misma charla. Y ayer estuve a punto de cambiar. Digo, no, voy a predicar otra. Y sentí en mi corazón que el Señor me decía: yo tengo derecho a que mis hijos de Gibraltar se enteren de lo que te he dado a ti para predicar. Te aburras tú o no te aburras. son mis hijos. Y digo, ah, pues tengo que predicar. Solo faltaba que no lo predicara. Ay de mí si desobedeciera. Entonces, yo pienso que este trocito del Evangelio que os he leído, yo no sé lo que entendéis vosotros. Dice Jesús, y os lo digo esto no porque os considere tontos, sino porque yo hasta hace muy poquito no lo entendía. Y ahora lo entiendo, o creo que lo entiendo. Vaya usted a saber, pero sí. Dice este trocito de Evangelio, cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu. ¿Y sabéis cuál es la labor del Espíritu cuando venga? Convencernos de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no cree en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Yo os pregunto, ¿entendéis esto? ¿Sabéis lo que significa esto? Bueno, pues vamos a ver si el Señor nos ilumina y podemos entender un poquito, porque es lo mismo que he predicado ayer, pero con palabras purísimas del Evangelio, que, como digo, yo he pasado montones de veces por encima de ellas a lo largo de mi vida y no fui capaz de entenderlas. Pero en este momento creo que sí, porque desde el mensaje de la gratuidad que habéis oído ayer, y además ha sido bastante, 56 minutos cada charla tuvisteis que aguantar ayer de gratuidad, o sea que, y la de hoy pues por ahí andará. Entonces, pues, nos convencerá el Espíritu Santo de pecado. No nos convencerá de que somos pecadores porque hemos faltado a no sé qué normas, a no sé qué cosas. No, 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 no. Esos son pecadillos. Esos son pecadillos. Eso no tiene importancia. Como dice mi cirujano, el que me operó de cáncer, dice, mire usted, hay enfermedades y achaques. Una enfermedad hay que tomársela en serio. Pero un achaque, que tienes un catarro, que te duelen las muelas, a mí no me vengas con cuentos de esos. Yo a las enfermedades. Hay pecados y pecadillos. Casi todo lo que nos confesamos son pecadillos. Todo. Pero hay un pecado. ¿Cuál es el pecado? Porque no creen en mí. No creemos en Jesucristo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo significa, y de eso nos va a convencer el Espíritu Santo, que Él ha cargado con todos tus pecados, que ya estás salvado, que no tienes pecado porque Él ha cargado con todos sus pecados, pero tú no te lo acabas de creer. Y como no te lo acabas de creer, tiene que venir el Espíritu Santo para convencerte de esto, de que estás en pecado porque no crees que no tienes pecado. Mira que es buena, ¿eh? Pero qué difícil nos es creernos que no tenemos pecado, porque no somos capaces ni siquiera de regalarle nuestro pecado al Señor, que ha muerto por él y lo ha querido clavar en su cruz. Pues no. Había un cura muy amigo, carismático, que murió hace poco y tenía la misma edad que yo. Y entonces, en una reunión de sacerdotes, nos contó un testimonio y nos decía que él, pensando en la cruz de Jesucristo y en el peso tremendo que Jesucristo tuvo que cargar en la cruz, Pues le dijo: Señor, mis pecados no te los entrego, porque no quiero añadir el peso de toda mi vida y de mis pecados a tu cruz. Me quedo con ellos y yo les iré espiando como pueda. Y se quedó tan ancho. No sabía la soberbia que había debajo de eso. Se quedó tan ancho. Y al cabo de unos días le dijo el Señor: o me entregas tus pecados, o me tienes crucificado hasta el fin de los tiempos, porque yo he muerto por eso. Yo he muerto por tus pecados. Entonces se dio cuenta de la soberbia que había en no querer entregar sus pecados para no hacer daño a Jesucristo. Si yo he venido para eso. Entonces el Espíritu te convencerá de pecado. Hermanos, hay algo bellísimo en el cristianismo, y es que, como lo repite San Pablo tantas veces, una gota de la sangre de Cristo es suficiente para borrar todos los pecados. Hay un himno de Santo Tomás de Aquino que celebramos su fiesta mañana. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, que dice: adórote, devote, se llama este himno, y termina una estrofa diciendo: cuius una stila salvum faceret totum mundum quid ab omnis celere, de la cual sangre una gotita puede librar al mundo entero de todos sus crímenes. Es decir, la sangre de Cristo te limpia, nos ha limpiado. ¿Qué necesito yo para estar limpio? Creerme en esa sangre y en ese amor inmenso, en ese don inmenso de nuestro Señor Jesucristo. Pero como no acabo de creérmelo, porque estoy muy culpabilizado y porque yo no le entrego mis pecados al Señor, yo quiero expiarlos, yo tengo que compensar, yo tengo que... pues yo no se los entrego. Pero lo tienes crucificado hasta el fin de los tiempos, porque Él ha muerto por ti. Pero ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta decir: quiero ser limpio por la sangre de tu cruz? Y no lo digo que como os cuesta a vosotros, es que como me cuesta a mí también. Pero yo estoy limpio. Pero si mi conciencia me dice que no estoy limpio, porque cada día monto una. Pues a pesar de todo, digamos, el Espíritu Santo me convence de que, si no me creo que estoy salvado por la sangre de cruz, de la cruz de Cristo, a pesar de mis pecados, yo estoy en pecado. Y el pecado verdadero es no creer que no estoy limpio, o no creer que estoy limpio. Entonces, hermanos, el gran mensaje del Espíritu Santo es: creedlo. Y entonces cambia tu idea de Dios, ¿verdad? Porque tu idea de Dios es la idea de un Dios, más o menos, que te va a pedir explicaciones. De un Dios que te va a examinar, te va a juzgar. Y entonces, pues va a encontrar en ti una serie de pecados y te va a juzgar por ellos. Pero cambia tu idea de Dios cuando sabes que Dios, antes, previniendo a todos tus pensamientos, ha cargado ya con todos tus pecados, inimaginable. Porque en este mundo nosotros no tenemos la experiencia de que nadie, ya la experiencia de un amigo que no juzga es difícil de encontrar. Lo más bonito que te puede suceder en esta vida es tener una persona, un amigo, que hagas lo que hagas, no te juzgue. Padre, madre, hijo, amigo, alguien que no te juzgue. No te juzgue. Es una experiencia bellísima, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros decimos, cuando haces alguna, la mayoría decimos, ya te lo decía yo, ya te llamé la atención, mira que te lo he dicho veces, mira que te he advertido. Juicio. Pero imagínate que tú, pues no, un día estaba yo confesando, de estas confesiones comunitarias, y al terminar la introducción, un cura se ponía aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y la gente se ponían en filas delante del cura para confesarse. Se confesaban de pie y se marchaban. Y entonces de repente veo yo en mi fila, allá, como en el séptimo o octavo lugar, una chica muy joven, como de unos 20 años, que era muy íntima mía, muy amiga mía, digo, anda. Y pensé yo, esa se viene a confesar conmigo, porque ya sabéis que uno suele buscar muchas veces confesores que no te conozcan. Quita, quita. Y después me lo contó ella, dice, yo cuando me vi en tu fila, digo, ¡ay Dios! ¡Ay Dios, estoy en la fila de Chus, ¿qué hago? Pero no se atrevió a salirse de la fila. Y entonces llegó y se confesó con una valentía tremenda, de su intimidad más profunda y todo esto, ¿no? Y después cuando salíamos, unos pocos, ella también salía en el grupo, me mira y me dice, ya no me quieres, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Después de la confesión, yo me quedé diciendo, digo, mira niña, te quiero más que nunca. Te he visto mi retrato en ti, eres carne de mi carne, eres parte de mi verdad. Así soy yo, somos así. Y ella pues le hizo un bien enorme de que yo no le hubiera juzgado por la confesión. Tener un amigo que no te juzga, sino que tiene contigo pues esa grandeza de quererte en tu pobreza, en tu pequeñez, en tu traición, en tu esto, ese es Dios. Y el Espíritu Santo lo hace a través de algunas personas, puede hacerlo. Pero a eso tenemos que aspirar a todos. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de eso, de pecado, porque no creemos en Él, en mí, dice Jesús. No creéis en mí, no creéis que yo he venido para eso. Pobre Jesús también, pero no os dais cuenta. Mira que muere por ti, te está amando con todo tu corazón, te está abrazando con infinito amor, y tú dices, no me abraces, que me voy a dar unas disciplinas para ver si merezco el abrazo, pero que te estoy abrazando. Y te vas a dar disciplinas o ayunar para merecer el abrazo. Pero ¿por qué no crees tú que Dios te puede dar un abrazo porque Él es Dios y porque a Él le da la gana? Os convencerá de justicia. Cuando el Espíritu venga, os convencerá de pecado. Segundo, os convencerá de justicia. Porque me voy al Padre y ya no me veréis. ¿Qué significa esto? Os convenceré de justicia porque me voy al Padre. La justicia aquí, como decía ayer, no es la justicia de dar a cada uno lo suyo, no es la justicia distributiva, es aquello que nos hace justos. Es ese don inmenso de Dios que te hace justo. ¿Y quién te hace justo a ti? ¿Quién me hace justo a mí? Como decía San Pablo, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia. Cristo es mi justicia, mi verdad más honda. Me voy al Padre, porque ya he cumplido toda justicia. Ya he cumplido todo aquello que hay que hacer para que seáis justos. Pero no creéis. Hay un disco, un CD, una canción que se llama Cristo, justicia de Dios. Yo una vez iba por el norte de España, por una autopista de pago, conduciendo un coche en busca allá en Navarra de otro compañero. Iba por una autopista y tenía que salir en una ciudad que se llamaba Logroño, La Rioja, donde el vino. Y ahí coger una carretera secundaria. Pero antes de Logroño iba escuchando yo la canción esta de Cristo, justicia de Dios. Y se me metió dentro, se me metió, digo, entendí. Pero cuando se entiende por iluminación del Espíritu, por don, es algo sabroso, algo que te hinche, algo que no sé, de alguna forma, como si te metieran aceite en el alma, un aceite sabroso, un aceite que suaviza, un algo que experimentas, te llenas de un gozo enorme con esa inteligencia. Es un acto del don de inteligencia. Ya os he hablado de dos dones. Hay siete dones, pero este, el don de inteligencia, ¿en qué consiste? En entender por la fuerza del Espíritu y de la unción los misterios de la fe cristiana. No entenderlos con la razón, sino entenderlos allá adentro, por infusión, la ciencia infusa. Y yo entendí con un gusto, yo entendí con un esto, Cristo es mi justicia, Cristo es justicia. Esto es uno de los dones, esto es uno de los yo no sé cómo decirlo, principios del cristianismo básico. Cristo es mi justicia. Y entonces, como era de pago la autopista, no iba casi nadie, iba yo solo y casi volaba el coche. Y yendo despacito, llegué a Logroño y digo, yo no me salgo de la estación. No me salgo de la autopista. Tiro para adelante porque si me salgo de la autopista a una carretera estrecha en que empiezan a pasar camiones, me estropean la justicia de Dios y todo. Y seguí por la autopista, aunque tenga que andar 30 kilómetros más de lo que debía de andar, me saldré debajo, después por otro pueblo que se llama Calahorra, y subiré para Navarra. Pero yo no me pierdo este don, esta gracia de entender esto de Cristo es mi justicia. Y desde entonces entendí lo que os estoy predicando. Cristo es mi justicia y la tuya. Cristo es justicia de Dios. Él ha pagado tu cerveza, como decíamos ayer. Él ha pagado. Y si tú no te lo crees, viene el Espíritu Santo y te convencerá de justicia. Te convencerá y te enseñará, y te está enseñando esta mañana esa justicia con la que eres amado, esa justicia con la que eres amada. Y esa es una de las grandezas de tu vida. Y entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Si ya soy justo, si ya estoy salvado, ¿qué tengo que hacer? Primero, dedicar tu vida a dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque eres como eres. Y veis cómo entramos en la dimensión de la alabanza, ¿verdad? Porque la dimensión de la alabanza no es solamente aquí cuando nos reunimos en grupo. La dimensión de la alabanza es a lo largo de tus días. en cada momento, te acuerdes o no te acuerdes. Vas por aquí, haces esto, cocinas, haces una cama, trabajas en la oficina, en la dimensión de la alabanza. ¿Por qué? Porque yo estoy salvado. Porque Jesucristo es mi Salvador, porque Jesucristo es mi verdad, porque Jesucristo es mi justicia. Porque yo puedo levantar los brazos en cualquier sitio y decir, Jesús, tú eres todo para mí. Tú eres mi todo, tú eres mi gran verdad, todo. Si no, pues nosotros nos quedamos muy a medias del cristianismo. Mira que cuando lleguemos al cielo, si no hemos entrado en esta dimensión, y San Pedro te diga, pero hijo, pero si has estado peleando toda la vida por conseguir una cosa que ya la tenías, ya que has perdido el tiempo, ¿eh? Por tu buena voluntad entra, ¿eh? Entra para acá, pero por tu buena voluntad. Porque es como aquel cura que se murió. Se murió un cura. Y entonces pues llegó donde San Pedro. Y San Pedro le dijo, mire usted, señor párroco, para entrar en el cielo se necesitan 1000 puntos. Entonces pues, dice el cura, he sido sacerdote. Dice San Pedro, 1 punto. El otro se puso blanco. He dicho 6000 misas, 2 puntos. He cuidado a los enfermos, 3 puntos. Y así llegó hasta 8 puntos. Y entonces de repente, ya desanimado el cura, dice, pues como no me salve por la misericordia de Dios, y dice San Pedro, 1000 puntos. 1000 puntos. Entendió en ese momento. Entendió en ese momento la puntuación. La puntuación de Dios. Pero entender la misericordia de Dios es entender el amor con que Dios te amó en Jesucristo. Cuando éramos enemigos. Dice San Pablo, cuando éramos enemigos. Yo sé que lo estoy predicando y que os llegará al corazón, pero hasta que se meta en el corazón necesita trabajarlo el Espíritu Santo, porque esto no se cree fácilmente. No creemos que tengamos un Dios tan Dios, tan grande, no lo creemos. No, la salvación la tenemos que hacer. No creemos. Entonces, por eso nuestra vida, es lo que decía el padre Cantalamesa, hemos oído al Papa, hemos oído 1000 veces decir lo que hay que hacer para salvarse, pero nunca hemos oído hablar de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Estas son palabras del padre Cantalamesa hace 2 años delante del Papa y de toda la Casa Pontificia. Y que este es un lugar apropiado para escucharlo. Porque si yo esto lo predico en otro sitio, pues dicen, oye, al psiquiátrico, porque este hombre no está en sus cabales. Jesucristo tampoco estaba en sus cabales, porque decía esto. Entonces, pues, el Espíritu Santo nos convencerá, que lo dice San Juan, capítulo 16 de San Juan, que no lo estoy diciendo yo, os convencerá de pecado, y este pecado consiste en que no creemos que Jesucristo es también nuestra justicia. Y, por lo tanto, perdemos mucho el tiempo en la lucha, en el compensar. Como aquel chaval, no sé de qué grupo, pero un grupo bastante radical, fue a confesarse y me dice, padre, me he masturbado, me tiene que poner una penitencia dura porque llevo luchando. Termina y digo, de penitencia un Ave María, y se me puso bravo. No, usted me tiene que poner una penitencia Y al final le digo, oye, pero ¿tú qué te crees? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Tú crees que vas a compensarle a Dios? Si tú algún día superas esto, será por la gracia de Dios, no por tu rollo, no por tus cosas, solo por la gracia de Dios superamos determinadas cosas que ya están perdonadas y salvadas en raíz, pero que después nosotros pues las sufrimos muchas veces, porque todo esto sucede en nuestra encarnación. Sí, Cristo es mi justicia, pero sucede en mi encarnación. Es decir, sucede a la vez que yo estoy pecando, sucede a la vez que yo soy pecador, sucede a la vez que mi conciencia me está diciendo no te creas eso, sucede a la vez. Hay tres clases de conciencia. Una clase de conciencia es la conciencia que podríamos llamar, no, sí, la esa conciencia de que tenemos pues natural, una conciencia natural que te arguye simplemente por cosas naturales que son anterior a la religión. Si tú naces cojo y vas por la calle, sientes en ti como una especie de complejo. Mira, me mira todo el mundo. Sientes culpabilidad. Pero que no tiene que ver con la religión. Culpabilidad natural. O tienes el sentimiento, como algunas personas te dice la confesión, padre, es que yo sé que el día que mi padre y mi madre me concibieron, no me quisieron. Lo sé. Porque ya lo experimenté en el vientre de mi madre. Esto me lo han dicho a mí veces. Y lo experimenté desde que nací. No me quisieron. Entonces soy un peso para el mundo. Tengo culpa de haber nacido. Y eso no hay quien me lo quite. Esto es anterior a toda religión. Y cuando tenemos eso, es tremendo. Aunque Dios también entra ahí, el Espíritu Santo también entra ahí. Tenemos otra conciencia de culpabilidad que es la de la ley. Esa conciencia que dice, pues, yo cumplo, tengo que cumplir. Porque solamente con cumplir todos los preceptos y hasta el fondo y radicalmente yo puedo ser perfecto y me puedo salvar. Esa conciencia la tenemos muy metida a los hombres, sobre todo cuando pensamos que nosotros por nosotros mismos tenemos que alcanzar la perfección y llegar arriba. Y esa conciencia produce culpabilidad, produce escrúpulos. Estás mal, no acabas de saber si te has arrepentido, si no te has arrepentido, si has consentido, si no has consentido, si has hecho esto. Esa conciencia está ahí y muchas veces tortura. Después hay otra conciencia superior, que es la conciencia que viene con el Espíritu Santo. Es la conciencia de la que hablaba ayer del día de Pentecostés, que ya no es culpabilidad, no engendra culpabilidad, sino que engendra compunción. La compunción es un sentimiento de haber ofendido a Dios, pero cuando te la revela el Espíritu, no te produce culpabilidad. Te produce perdón, Señor, sabiendo que estás perdonado. Porque el propio Espíritu Santo hiere y cauteriza. El propio Espíritu Santo ilumina y a la vez sana. Ilumina tu pecado y a la vez lo sana. Nunca te degrada, nunca te culpabiliza el Espíritu Santo, sino que simplemente ilumina lo profundo de tu ser, ilumina lo profundo de tu vida. Y nosotros por efecto de la predicación, por efecto de esta fe, nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que podemos vivir con una conciencia que sí que nos hace ver el pecado, pero perdonado ya, sanado ya. Cuando se va a confesar un carismático, por ejemplo, que vive esto, va a celebrar el perdón. Él ya sabe que está perdonado. Porque si tú crees que el sacramento perdona los pecados, por sí crees en la magia. El que perdona los pecados es Jesucristo. Lo que pasa es que la Iglesia en este momento quiere que nosotros, para que haya un conste, para que conste, y para ti, que es buena esta disciplina, vayas a confesarte y a decir tus pecados, que ya están perdonados por Jesucristo desde el momento que vas, y que por lo tanto celebras el perdón allí. Señor, te doy gracias. Pero es bueno hacerlo, porque el pecado no solamente es un pecado, sino que tiene una cosa que se llama reato. El reato es las marcas, las heridas que deja el pecado, porque el pecado muchas veces deja heridas dentro de ti, deja heridas, deja complejos, deja situaciones patológicas ahí o semipatológicas. Y eso es bueno confesarlo también, porque aunque no sea pecado, pero necesita sanación, necesitas hablarlo, necesitas contarlo. Sí, si estás perdonado y todo eso, pero la parte de naturaleza que ha sido herida por el pecado necesita también un tratamiento. Y ese tratamiento pues es orar por ti, escucharte, quererte. Ya estás perdonado, ya estás salvado, pero hay una parte tuya humana que necesita pues ese bálsamo, ese bálsamo comunitario, ese tratar las cosas, el poder hablarlas, el poder decirlas. Eso es humano, profundamente humano. Y el Señor que te ha salvado, pero te ha salvado en tu encarnación, y todavía estás viviendo las dificultades del pecado, las dificultades de todas estas cosas, hasta la muerte, porque la muerte también es efecto del pecado. Todo esto lo tienes que seguir sufriendo, aunque ya estás salvada, aunque ya estás salvado, pero salvado en esta realidad, en esta encarnación en la cual todavía hay lucha, todavía hay problemas, todavía hay manifestaciones que se llaman reato. Reato viene de reo. Todavía de alguna forma eres reo, no reo de condenación, pero sí reo de algo que ha quedado ahí dentro de ti. Todavía tienes marcas del pecado. A eso viene, sobre todo en la articulación actual de la Iglesia, a eso viene el sacramento de la unción de los enfermos. No viene a perdonar los pecados, porque para eso ya tenemos otro sacramento, que es el de la penitencia o confesión. Pero las heridas del pecado, esas marcas que deja ahí el pecado, que también son malas, no en el sentido de pecado o condenación, pero sí en el sentido de que no te dejan ser completamente libre, porque estás ahí con esas timideces, con esos complejos, con esos sentimientos, con esas cosas. Todo esto es real y necesita un tratamiento, necesita un amor, necesita una comunidad, necesita un cariño, necesita... Por eso la Iglesia, que es muy sabia, nos pone el sacramento de la confesión, sabiendo que el pecado lo perdona Jesucristo, pero es muy humano. Este sacramento de la confesión es lo que hacen ahora los psicólogos y psiquiatras, o lo que hacen... La Iglesia se lo inventó hace 2000 años, con la manifestación externa e interior también de la gracia que viene para y que te salva en Jesucristo y por Jesucristo. Bien, tercero, nos convencerá de juicio. Nos convencerá de pecado, nos convencerá de justicia y nos convencerá de juicio. Y la razón es porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. Qué bueno. Te convence de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. ¿Sabéis lo que significa eso? Eso significa que todo lo que yo estoy diciendo, después de un rato de salir de aquí, no os lo vais a creer. Porque va a venir el príncipe de este mundo y os va a decir: oye, Teresa, ¿has oído predicar esta mañana al Chus? Todo lo que ha dicho es muy bueno. Es muy bueno. Pero para ti no. Tú sabes que tú no tienes remedio. Tú sabes que tú eres mala toda tu vida. Tú sabes que eres indigna. Tú sabes que a ti nunca te podrá querer Dios, porque tú, y te mete un sentimiento de indignidad, te baja la estima, baja tu autoestima, y empiezas a decir: claro, es que a mí cómo me va a perdonar, eso es para los otros, que son mejores que yo, pero yo... Y como va a venir, porque siempre viene, pues te dice aquí Jesucristo que ya está juzgado, que ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. ¿Qué quiere decir que te acusaba ante nuestro Dios? Que acusa el demonio, acusa a tu conciencia. No te creas eso. Aunque lo que dice ese Señor es verdad, pero no para ti. Tú no tienes remedio. No te lo creas. No le hagas caso. Escucha la palabra de Dios. Claro que tienes remedio tú, como todos los demás. Pero ¿tú te crees que los demás son mejores que tú? Que todos somos iguales. Que es para ti. Que esta palabra es para ti, estas palabras para que te la creas, estas palabras para que des gloria a Jesucristo, que siendo como eres te salva. Y todos, figúrate tú, Teresita de Lisieux se le quejaba a Dios porque leyó en el Evangelio que a los que más se le perdonan aman más. Dice: claro, yo en un convento de clausura no he tenido tiempo ni posibilidades ni de pecar, entonces claro, yo amo menos, porque un Agustín, un Pablo, una Magdalena, claro, te amarán mucho como les has perdonado mucho, pero yo, a mí no me has perdonado nada, entonces yo no te puedo amar nada. Y ya el Señor le dijo: mira, hija, a uno se los perdona los pecados después de cometerlos, y a otros se le perdonan los pecados antecedentemente. Es decir, yo he permitido que tú no cometas pecados, pero el mismo esfuerzo que hice para que tú no cometieras pecado es el esfuerzo que hice para perdonar a los que lo cometieron. O sea, que he gastado las mismas energías, porque eres tan pecadora como Agustín y como la Magdalena. Entonces, ama mucho porque se te ha perdonado, en tu caso, antecedentemente, mucho. Y entonces la chica ya se quedó contenta, dijo: ah, luego soy una gran pecadora preservada del pecado, pero lo soy. Entonces, Señor, te amo mucho porque me has liberado de mi pecado. Pues bien, el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y si está juzgado el príncipe de este mundo, ten cuidado, porque muchas veces la gente no se da cuenta y anda diciendo es que el demonio es que el... está juzgado. Está juzgado. Y hay mucha gente que le gusta el regodeo demoníaco. Yo pertenezco a una orden, se llama de los dominicos, cuyo principal genio intelectual es Santo Tomás de Aquino, que celebramos mañana, y San Alberto Magno. Es una orden, pues, digamos, como bastante racional. Y tiene poco que ver con el demonio. Hay otros curas y otra gente que parece que el demonio está siempre ahí. Entre los dominicos hay poco demonio. No es que no crean en él, pero yo creo que nosotros, por nosotros mismos, tenemos suficientes fuentes de tentación sin necesidad de que venga el del rabo a azuzar más. ¿Entendéis? Porque muchas veces hablamos tanto del demonio que nos quitamos la responsabilidad a nosotros. No, déjate de demonios. Es que tú eres un tal. Es que eres un tal. O sea, pues no hace falta demonios. Pero somos unos tales, ciertamente, pero con el don de Dios, con la gracia de Dios. Y con estos textos que hay en la Biblia, volvamos, este texto que he leído hoy, bien entendido, es para emborracharle a uno. Es para meterte ahí en esos tres versículos y decir, no salgo de ahí para toda mi vida. No necesito más alimento. Porque esto alimenta todo mi ser. Alimenta toda mi vida. Y entonces, hermanos, pues... este yo creo que es el gran mensaje. Y damos gracias a Dios porque vivimos en un contexto de personas a las que se les puede contar esto y lo entienden en el corazón. Entonces, esta es renovación. Esto es cambio profundo en la teología de la Iglesia. Esto es un cambio profundo en la espiritualidad de la Iglesia, que es el que el Espíritu Santo quiere hacer con la renovación y con estos nuevos movimientos que el Espíritu Santo ha hecho surgir en los últimos tiempos. Y que los papas, porque yo llevo muchos años en la renovación y siempre he estado en las coordinadoras y en los grandes, ¿cómo se dice?, congresos y todo esto. O sea, he visto y he oído a los papas montones de veces hablar a la renovación, y a lo largo de mi vida yo he visto que los únicos que han entendido la renovación en serio son los papas. La mayoría de obispos, curas, no han entendido nada y siguen sin entenderlo. No importa, porque la renovación tiene que crecer. Los curas somos muy... si un cura le dejas que campe por sus fueros y tiene un grupo carismático en la parroquia, lo quiere para hacer cosas. A ver si el grupo carismático me hace esto. No, mire, es que el grupo carismático... Sí, no digo que no hagamos, pero el grupo carismático está fundamentalmente para crecer en una espiritualidad y en una teología profunda que sea después fermento a estos niveles de iglesia, a estos niveles, no a los niveles de ir a cuidar o de alfabetizar a los gitanos, por ejemplo, o cualquier cosa de esas, que hay que hacer, pero que no es el objetivo primario de la renovación carismática. El objetivo primario de la renovación carismática es crecer hacia adentro, hasta las raíces profundas. Y en las raíces profundas es de donde puede brotar una renovación profunda. Si no, nos quedamos en la superficie. Y resulta que no hemos hecho aquello que el Señor ha querido que hagamos y que nos ha fundado, vamos a decirlo así, para llegar a esta profundidad de renovación espiritual. Por eso os decía ayer cuánto me gusta este Papa, porque qué bien lo hace el Espíritu Santo, cómo en cada momento coloca a su representante en la tierra para ir haciendo las cosas, porque al final la renovación la va a hacer el Espíritu de Dios. Somos instrumentos, pero la va a hacer Él. Entre nosotros no hay ninguno suficientemente listo para hacer una renovación de la Iglesia. Somos pobres instrumentos. Pues gloria al Señor, y vamos a cantarle al Señor una canción en que dice que...